Para emprender necesitas ideas, paciencia, perseverancia, una pizca de ingenio y, por supuesto, huevos. ¡Y listo! Esto es Omelette al Emprendedor, el podcast del emprendimiento.
Emprendedores, estamos aquí nuevamente, súper feliz, Alan y yo. De hecho, Alan tiene una sonrisota de oreja a oreja, como paleta payaso.
Chueca.
Está, chueca, sí, el ojo, la barbilla. Estamos muy contentos de estar aquí. El día de hoy vamos a platicarte un tema que incluso nos los pidieron mucho en redes sociales. Gracias a ustedes porque nos han estado escribiendo. Hemos mantenido una constante, pues, comunicación. Exacto. Con los emprendedores que nos han estado escribiendo. Gracias a ti si lo hiciste. Y fue un tema muy repetitivo, amigo, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, bueno, como un poquito de contexto de lo que vamos a hablar, sin antes decir el nombre o el tema como tal, pues seguramente te acordarás, emprendedora o emprendedor, que cuando estabas chico en la escuela, hacías una rifa o vendías así esos típicos de que vende chocolates para la escuela. Y entonces, ¿nunca te pasó?
Sí. Boinks.
Sí, claro. ¿Vendías Boinks tú?
Vendía Boinks, ajá.
¿Pero era para ti o por la escuela?
Era como de la cooperativa. De la
escuela. Sí, algo así. Vende Boinks o vende chocolates o algo así. Entonces, de hecho, estaban buenísimos los que a mí me tocaban vender. Obviamente, ¿por qué digo eso? Porque ¿quién los compraba? Mi mamá. Y entonces, o era fin de semana. Y que, bueno, pues, es día, fin de semana familiar, vamos a visitar a la abuela o algo así. Y vas con todas tus cajas de chocolates o vas con tus boletos de la rifa y les encajas el colmillo a todos, ¿no? Aprovechando que están ahí. Y ni modo que no te vayan a comprar si es tu tía que te ama y te adora y te come a besos,
¿no? Ajá. O sea, en ese sentido funciona. Sigue.
Ajá. Y entonces, bueno, ese es como el preámbulo. Y entonces, bueno, pues ya un poquito más de lo que vamos a hablar es de cómo pasa un emprendedor este reto de dejar de venderle a familiares para vender en la vida real, por así decirlo, ¿no?
Porque, bueno, los boings y los dulcecitos sí como quiera le vendes a tu mamá, pero ¿qué pasa cuando tú vendes, por ejemplo, servicios como asesorías, consultorías? Entonces a tu mamá pues no le vas a poder vender eso, ¿no? Ni siquiera a tus familiares, porque probablemente estén en otras industrias y no es como tal un producto. Entonces, la barrera viene muy cruda una vez que te deja de comprar tu gente. Porque todos tenemos ese impulso primero a lo que le llamamos suerte de principiante. Rafael, me hace señas, pero no entiendo.
Amigo, es que siento que ya te estás yendo como hilo de media o guarda en tobogán. Y todavía ni siquiera entra producción para decir cómo se llama este capítulo.
Ok, ya estaba emocionado.
Pero dale su avena y arroz.
Ok, Juan, te escuchamos.
Capítulo número 6. No expliques con manzanas lo que se dice con huevos.
Ahora sí, amigo, ya te dejo.
Ahora sí, entonces, no te dejes llevar. Todos tenemos una energía bien positiva al principio y la verdad es que la energía positiva produce cosas padres como ventas. Pero muchas veces ocurre algo a lo que le llamamos, decía, suerte de principiante, que es cuando abres un negocio y de repente todo empieza muy funcional, pero después hay una curva en la que empieza a bajar. Y he notado que es ahí donde nuestros emprendedores se acobardan y eso está un poquito frustrante para gente como nosotros que quiere ver más emprendedores cada vez, porque resulta que hay un montón de ideas, pero cuando se te empieza a poner difícil la cosa, te vas, ¿no? Y eso
exacto.
No lo debes hacer.
Sí, yo creo que lo pensamos que es como, a lo mejor sí es suerte de principiante o simplemente porque, bueno, como lo decía en este caso de la venta de los Boings o de los chocolates, pues cuando das el corte de listón de tu negocio, de tu servicio, pues, ¿a quién le vas a decir a tus amigos? Oigan, tengo este nuevo restaurante, vengan y les voy a regalar un trago. Así y entonces se llena y hay filísima de
pero
tus
de
amigos.
De tus primos.
Ajá, de tus primos. O les hablas a los primos lejanos que tienes en México, que son como 60, y vénganse todos.
Así,
¿no?
Es una teoría conocidísima que se llama FFF, Family, Friends and Fools, ¿no? O sea, tu familia, los locos que estén por ahí y
tus amigos. Friends.
Ajá, sí.
Y entonces, sí, pues, o sea, eso la verdad es que es una realidad. Creo que la mayoría hacemos eso. Claro, siempre de acuerdo a que se pueda adaptar, ¿no? A lo mejor yo vendo, no sé, un servicio de, no sé, de enterrar personas que fallecen. Y pues no es como que vayan a contratar
más raro, más raro, o sea, servicio. Sí, no es que te vayan a contratar cada vez que los invites.
Quería dar un ejemplo
No, pero tú
más
tienes un
complejo.
ejemplo mucho
Sí.
más
Eso me pasó
expresado,
porque no
literal.
es algo personal, pero para los que nos han estado escuchando, y si no lo has escuchado, y es la primera vez que nos pones play, yo tenía un negocio de helados con un amigo, que lo puedes escuchar en el capítulo número 2, Estrellados o Revueltos, vale la pena tener un socio para que lo vayas a escuchar. Y entonces, bueno, yo tenía uno de helados en rollo con un amigo. Que por cierto, ya Alan sabe
¿Cuáles son los helados en
cuáles son los
rollos
helados en
después de
rollo.
tanto
Que
tiempo?
me llegó su WhatsApp y dijo: "Oye, es que se llaman helados fritos". Me dijo: "Pero no pueden ser fritos porque no serían helados". Entonces ahí
Ajá.
entramos en una controversia. Pero
Pero bueno,
bueno,
ya cállate y
sí,
explícanos.
ya, gracias, David. Y entonces, el día de la inauguración. La mamá de mi socio incluso llevó a una persona que maneja redes sociales y tiene una cuenta que tiene muchísimos seguidores para jalar gente.
Okay.
Lo contrató, hicieron un en vivo y así, ya saben, nosotros ya súper
En
listos,
famosos.
maquillados, así en
Hashtag en
famosos, sí,
famosos.
en famosos. Fueron mis familiares, mis amigos. Total de que ahí en esa calle se veía, pusimos bocinas, o sea, se veía un mega fiestón así como de cuando cierran la cuadra, las familias en Ciudad de México, pum, y así se ponen a hacer la banda y ese rollo. Hace un relajo en la calle. Y obviamente, pues llamaba la atención. ¿Y qué pasó? Bueno, pues teníamos nosotros, habíamos invertido y teníamos una proyección de ventas y dijimos: "Ah, pues en tanto tiempo vamos a recuperar la lana". Y el primer mes a todo dar. Porque, pues sí, vendíamos
Recuperaste.
muchísimo, recuperábamos incluso más rápido de lo que esperábamos. El segundo mes íbamos súper bien.
Y dijiste millonario,
Y yo
ya,
dije:
Bill
"Ya de aquí
Gates.
me voy a dedicar a vender helados en rollos por el mundo". Y ya la hice. O sea, va a ser un super caso de éxito. Ya me veía yo en las grandes ligas. Pero, oh sorpresa, llegó la realidad y el reto de un emprendedor.
¿Al
Que
cuarto
fue
mes?
que ya el tercer cuarto mes se llamaba. O sea, ya el negocio vacío, pues.
Ajá.
Digo, no digo que nadie se parara, pero sí dos que tres personas se paraban. Y ya, entonces empezamos a buscar, mi socio y yo, maneras de atraer pues nuevos clientes, porque ese es el reto. Digo, ya una vez que ya le vendí, obviamente mis papás no iban a comprar helados todos los días,
Obesos
sí,
ya.
obesísimos. Entonces, pues no, ¿cómo le voy a hacer donde este reto de en realidad nuevas personas me compren? Y creo que ahí también es un declive, de motivación, donde dices: "Oye, me está yendo súper bien, ya no vendo". Lo maquillaba como suerte de principiante, pero la realidad es que pues estaba robando, entre comillas,
A
el
tu
dinero
propio
de,
negocio. Así
de
es.
ellos.
Es ahí donde muchos emprendedores se vencen y ya no les siguen. ¿Qué hay que hacer? O sea, hay que financiar y hacer proyecciones correctas, tomando en cuenta que esta hundidura va a pasar, o sea, tarde o temprano, pero que estés preparado para ella hace la gran diferencia. Si tú dices, ok, voy a empezar bien, pero va a haber un momento en que la curva baje y estás preparado para eso, todo va a poder seguir.
Seguir, ajá, sí, va a seguir. Creo que sí, o sea, es un buen punto eso. Hay que tener una estrategia, un plan de lo que vas a hacer. O sea, no nada más es como a mí me pasó en esa ocasión. Empezamos a tomarle fotos a los helados y poníamos en Facebook 2x1 todos los días.
No,
Pero, así
gravísimo.
gravísimo. Pero bueno, pues era como una acción desesperada,
Claro,
¿sí?
por
De
vender.
traer más gente. Pero, ¿qué fue lo que nos perjudicó? Pues no teníamos obviamente una cuestión financiera súper bien planteado.
Que aquí voy a rescatar porque viene el punto número dos, que es una estrategia justamente. ¿Cuál fue tu plan? ¿No? O
Sí,
sea.
nuestro plan fue, obviamente, esto del 2x1, aunque era atractivo para el público, no nos resultó tanto. O sea, no llegaba tanta gente. Y aparte, pues no nos convenía porque teníamos más chamba, pero no quería decir que tuviéramos más ingresos. Porque regalábamos uno. Entonces, buscamos la manera de dar un gancho. Entonces, sí es importante tener una estrategia, ya sea que vas a crear una campaña de promociones, pero bien planteada, o bien buscar empezar a diversificar. Y aquí fue como lo hicimos nosotros. ¿Me vas a decir algo?
Sí, pero no, no te interrumpo.
Ah, ok.
Diversificar.
Diversificación de lo que estábamos ofertando. ¿Cuál fue la clave de nosotros? Escuchar a nuestro cliente. Oídos atentos. Nos empezamos a dar cuenta que personas iban en ropa deportiva. Y además, pensamos que por lo general una persona que hace deporte no consume estas cosas, gustos culposos, ¿sí? Nada más en su cheat meal. que es cuando se comen para una hamburguesa o algo así. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no que puedan consumir un helado que les dé algo, un plus? Entonces creamos esta diversificación de oferta de productos y hicimos helados post-workout. O sea, uh-huh. helados que te podías comer después de entrenar.
Con proteínita y
exacto.
todo.
Exacto. Y no, digo, la base era diferente, no era leche, era yogurt griego, bajo en sin grasas, sin azúcar, con scoop de proteína, endulzado a lo mejor con Splenda. Eso, que lo busca una persona que hace deporte, pues nos ayudó. Entonces diversificamos de esa manera.
Diversificar es un punto clave en todo este sentido de emprendimiento. ¿Por qué? Los expertos dicen que tienes que tener siete maneras de que el dinero ingrese a tu bolsa.
Ajá, sí, yo también lo he escuchado.
Entonces, si nada más tienes los helados en rollo, pues nada más es una, pero ¿qué hay de las otras seis? Entonces, ¿qué pasa también con los mexicanos? Otra vez vuelvo a lo de la cultura. Digamos que tienes 5 bolitas en la mano y a los emprendedores nos encanta enviárselas al interlocutor o al cliente todas a la vez.
Ajá.
Imagínate cuántas va a cachar si le envías las 5 bolitas a la vez, pues tal vez cache 2 o 3.
Claro.
Si te va bien. Pero si la empiezas a dosificar y le mandas una bolita por otra bolita y otra bolita independientemente una de la otra, seguramente va a cachar muchas más.
Y también, ¿sabes?
Eso no nos los enseñan. Tú, en tu estrategia debes de tener planeación. Y esa planeación dura mucho. No te desesperes porque un negocio de planeación tiene unos 2 meses al menos, más o menos. Entonces, no quieras abrir y devorarte el mundo de un día a otro, como decíamos en el primer capítulo.
Ajá.
Y ten paciencia, porque la planeación también viene acompañado de un sentido de, pues, saber esperar.
Exacto. Y creo que también otro punto importante es ligado a lo que tú estás diciendo de las bolitas. Es que, pues, en algún momento se van a dar cuenta otras personas que tu idea es buena, está trayendo clientela, entonces van a poner la competencia. Y aquí pasa muchísimo en México eso de, ay, a Ramoncito le va bien vendiendo fruta con un carrito, yo voy también a poner la frutería.
Ajá, sí, ay, sí.
Y entonces el mercado o las personas ya dicen, o voy con Ramón o voy con Juanito, y entonces ya es la misma cantidad de personas que ya tiene más alternativas. Si lanzas todas las estrategias o todas estas bolitas que dice Alan, después, ¿qué otra le vas a dar a tu nuevo, bueno, al mercado, pues, para que siga generando este flujo?
Quemas el cartucho muy rápido,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto. También por estrategia y porque a lo mejor te van a copiar o quieran poner algo similar, pero que tú ya tengas esa as bajo la manga que te dé ese plus y aún así la gente vaya contigo.
Ajá. Y además, enfrentarte a una evolución, que es nuestro punto número 3, que es la evolución de que eres autoempleado hasta que te vuelves empresario. ¿Cuál es la diferencia? Hay 3 ejes en esto del crecimiento. El primero es el autoempleo, que en el que tú, pues, chambeas, eres un freelancer tal vez, y chambeas y sin ti no hay negocio porque tú eres quien opera.
Ajá.
En el segundo lugar ya está un emprendedor que tal vez tenga al lado un niño que le hace servicio social y por ahí hace unas cosas posibles, pero todavía el negocio depende mucho de ese,
claro,
de esa persona, ¿no? Aunque tenga gente que le ayude. Cuando eres un verdadero empresario, la máquina de tu marca o de tu empresa funciona aún sin ti. Entonces, si tú todavía no estás en esta fase, pues quiere decir que todavía te hace falta algo que engrapar a tu marca o a tu empresa para que se convierta en una.
Sí,
como
claro.
Tal.
Sí, o sea, como un relojito, pues que estén todos los engranes o todos los ingredientes, porque estamos hablando de que es un
Ajá.
podcast de omelette. Pero bueno, porque sí, que ya esté todo para que ya funcione al 100% y que ya nada más, pues, llegando a ese nivel, que bueno, pues obviamente hay que tener mucha paciencia, mucha dedicación, mucho esfuerzo, pues puedas a lo mejor ya dedicarte a otras cosas y ya tu negocio, tu empresa, pues funcione.
Claro.
Y o vas sea, esporádicamente, ¿no? A ver cómo funciona, cómo
si
va
todo.
Si tú
sigues presentando propuestas y haciéndolas y lavando los baños, ni te emociones, eres un autoempleado. Pero ya cuando puedes salir e irte de vacaciones y tu marca sigue generando, ahí ya eres un empresario. Entonces, ¿en qué punto estás ahora?
Exacto. Sí, fue como que tu comentario me gustó. Muy directo, muy al punto. Pero bueno, pues no expliques con manzanas lo que se dice con huevos. Y eso es la neta. O sea,
así es.
El hecho de que somos emprendedores, queremos empezar en este camino, no quiere decir que vamos a ser súper guau. A lo mejor la regamos. O sea, olvídate ya de estar siempre pensando que le vas a vender a tus familiares lo mismo. Y entonces ahora se te ocurre otra idea y que también te lo van a comprar. O sea, no pasa en la vida real. O sea, no es como tu caso de éxito para que puedas llegar a ser un empresario. pero pues tienes que seguirle dando, o sea, ajá, no hay de otra. O sea, el chiste es trabajar, trabajar y tenerle mucho empeño a a tu idea, ¿no?
Entonces, a manera de recapitulación, vamos a ver. El punto número uno es, pues sí, véndele primero a tus familiares y a tus amigos, pero no te quedes ahí, empieza a generar cosas diferentes. Exacto, o sea, diversifica.
Ajá, que es el punto número dos, la estrategia. O sea, busca diversificar o busca alguna otra manera o vende una nueva alternativa. Si estás vendiendo, no sé, se me ocurre, vendes fundas, pues ahora vende llaveritos que también puede ser complementario. No sé, algo.
Y con
que
la estrategia un viene un sentido de planeación que lleva tiempo. Hay negocios que no abren hasta después de un año de planeación.
Ajá, exacto.
Y finalmente, el número tres es siempre ten en la mente que debes de convertirte en un empresario, no solo en un autoempleado, porque algunos nos convertimos en godines de nosotros mismos.
Uy, qué fuerte, sí, pero es verdad, qué bueno que lo comentas. Entonces, bueno, pues ya está, emprendedor, ya entendiste un poquito más, espero que haya quedado claro. Si no fue así, si quieres que te digamos cómo lo puedes llevar de manera puntual en tu negocio, cómo es que vas a diversificar lo que vas a ofertar, etcétera, contáctanos, nosotros te podemos apoyar con muchísimo gusto. Y bueno, pues nos puedes escribir en nuestras redes del podcast, que es Omelette al Emprendedor en Instagram y en Facebook. Y, amigo, ¿qué vas a decir?
Nuestras redes del podcast, nuestras redes sociales del podcast son Omelette al Emprendedor.
Omelette al Emprendedor.
En Facebook e Instagram. Ajá. Y nuestras redes personales.
Sí, gracias. Es arroba rr-rafael-rojas.
Y Alan Sarish, ambos en Instagram.
Exacto, muy bien. Y bueno, pues emprendedor, convéncete de luchar y alcanzar tus sueños. Tu idea de negocio será el siguiente caso de referencia. Empieza ya y vuélvete una leyenda.
Hasta la siguiente.
Bye. Nos vemos.
Esto fue Omelette al Emprendedor. En 15 días un nuevo capítulo. Producido por Juan Manuel Uribe en Estudios A Todo Mecate, Irapuato, Guanajuato, México. Facebook e Instagram, Juan Manuel Uribe.